El 4 de mayo del año 2000 será recordado para siempre como una fecha que marcó un antes y un después en la historia de la seguridad informática, ya que en esa fecha apareció en Filipinas un video conocido como I Love You. Tardó únicamente 5 horas en propagarse por ordenadores de Asia, Europa y América. Todo esto a través de correo electrónico. Para que tengas una idea de lo impactante que fue este virus, se estima que en total más de un 10% de los dispositivos conectados al NED de aquel entonces fue infectado por este correo electrónico que adjuntaba un fichero llamado Love Letter for You. Cuando un usuario lo abría y modificaba a su gusto, fue que llegaron a aparecer en los siguientes días, en las siguientes semanas, hasta 18 mutaciones distintas. Borraba imágenes y sonidos guardados en el ordenador este virus, y al mismo tiempo tomaba los nombres de los archivos para convertirlos en archivos maliciosos. Para que tengas una idea también del impacto que esto tuvo, se estima, Computer Economics estima que los daños económicos que tuvo este virus fueron de 10 mil millones de euros y afectó tanto a cualquier usuario de internet como tú y yo, hasta empresas, incluso llegando a afectar al Pentágono, al Parlamento Británico y a la Reserva Federal. A partir de este momento, la seguridad y la privacidad se convirtió en una de las principales preocupaciones del usuario de internet, cambiando para siempre la visión global de las nuevas tecnologías y de la ciberseguridad.
Bienvenidos, mi nombre es José Luis Torres.
Mi nombre es Ricardo Vázquez.
Y nuestro tema del día de hoy son los ciberdelitos.
No queremos iniciar sin antes darles nuestros saludos y un agradecimiento a la comunidad de criminología funcional que cada vez crece más. Nos siguen en nuestras redes sociales como son Facebook, principalmente Instagram. A todos aquellos también que en nuestras historias, en nuestras encuestas, nos proponen temas nuevos. Saludos muy especiales a Diego-Ar-L, a Axel-Pep, a Cristal-Son93, pero principalmente un saludo a C. Bernadette, quien fue la que propuso el tema del día de hoy. Los delitos web
son delitos realizados primariamente con computadoras, y estos delitos se basan específicamente en que el 75% de los usuarios de computadoras tienden a tener hábitos inseguros en línea. Y al hablar de hábitos inseguros, hablamos desde escribir la contraseña y dejarla pegada en un post-it hasta abrir hipervínculos o ligas que fueron enviadas a través de sus mismas redes sociales o correo electrónico, haciendo estos actos inseguros por no revisar la información que viene en ellos. Es importante mostrar que los ataques, a pesar de que se habla de que son primariamente realizados con computadoras y en computadoras, no implica que el ataque sea a las computadoras. Tenemos esta idea de que el hacker promedio es un genio computacional. Sin embargo, los ciberdelitos son realizados por criminales comunes con un alcance a una computadora y una investigación breve los lleva a utilizar ciertas herramientas usadas en ataques comunes para cometer ciberdelitos. Se tiene la falsa creencia que las computadoras Apple son más seguras, y se tiene esta creencia ya que tiene menos ataques de virus y menos ataques de secuestro informático, entre otros. Sin embargo, estamos tomando en cuenta que de cada 10 computadoras que hay en el mundo, 9 son Windows. Entonces, como delincuente, estudiar todos los exploits o todas aquellas brechas de seguridad en un sistema informático como Windows, porque tienes a 9 de cada 10 usuarios de la red listos para ser tus víctimas.
A veces creemos que los ciberdelitos pueden pasar completamente desapercibidos de todos y cada uno de nosotros, porque creemos o nos percibimos como personas normales que van al trabajo, tienen una familia, a lo mejor que no tienen una cantidad exorbitante en su cuenta bancaria de dinero. Sin embargo, si vemos los datos, nos damos cuenta que esto no es así. El ciberdelincuente y los ciberdelitos están todos los días al alcance de todos, desafortunadamente. Tanto es así que se estima que aproximadamente un 53% de los usuarios de Internet ha sido en algún momento víctima de algún ciberdelito. Si queremos traducir esto a cifras en efectivo, McAfee, ya conocemos, o bueno, la gran mayoría lo escucha conocer esta firma conocida por su antivirus, calcula que durante el año 2019 se tuvo pérdidas por este tipo de delitos de más de $1 billón, por encima de los 800 mil millones de euros, lo que representa algo más de 1% del Producto Interno Bruto de todo el mundo. Asimismo, como si estamos hablando del mundo, pues México no está exento también, y las empresas mucho menos. Se estima que de 2016 a 2018 se duplicó la incidencia delictiva de delitos cibernéticos contra las empresas. Pasó de ser de un 11% a un 22%, de acuerdo a la encuesta de delitos económicos de 2018 de la consultora PwC. Bueno, hemos hablado de cifras de 2019 y 2018, pero ¿qué nos ha traído la pandemia? De acuerdo a la jefa de desarme de la Organización de las Naciones Unidas, Izumi Nakamitsu, dijo en una reunión informal del Consejo de Seguridad que la crisis del coronavirus, si bien es cierto, estimuló la innovación y la tecnología y la colaboración online del mundo, también se estimó que se aumentó un 600% este tipo de delitos, es decir, los ciberdelitos, durante la pandemia del coronavirus. Y es que no hace falta hacer un análisis minucioso, solamente pensemos cuánta gente empezó a hacer teletrabajo, cuántos datos tuvimos la necesidad de empezar a compartir, cada vez a lo mejor información más clasificada a través de redes sociales, cuántas veces mandamos un archivo en home office o a veces desde un cibercafé o a veces en un café conectados a la red de internet ahí porque estábamos ahí trabajando. Entonces no sabemos cuántas personas tienen acceso a esa red, ¿no? La alta representante Izumi de la ONU dijo que la dependencia digital creciente acentúa la vulnerabilidad de los ciberataques y calculó que se produce un ataque cada 39 segundos. Recordando entonces que si bien la Internet en el año pasado y ahora en 2021 nos dio la gran posibilidad de continuar laborando y de seguir todos conectados y de seguir compartiendo archivos, pues estas herramientas también pueden volverse en nuestra contra, ¿no? Un ejemplo más común, usando todos los días la herramienta del correo electrónico, nosotros somos propensos a delitos como son el phishing, el spoofing, y entonces les empezaremos a hablar de a qué tipo de delitos, o cabe la pregunta hacernos aquí, ¿a qué tipo de delitos estoy expuesto? ¿Cuáles son los más comunes?
Para esto, el FBI en su página oficial nos muestra 5 específicos que son los más comunes, siendo el primero el comprometer su correo electrónico llamado Business Email Compromise, el segundo el robo de identidad, el tercero ransomware o secuestro informático, el cuarto spoofing o phishing y el quinto lo de depredadores cibernéticos. Depredadores cibernéticos podemos dejarlo para un podcast posterior. Nos enfocaremos en 4. A lo que decía Ricardo hace un momento, lo que es el comprometer tu información a través del correo electrónico, nos tenemos que ir a cómo se llevan a cabo estos delitos por parte de los delincuentes. El correo electrónico es el crimen o el ciberdelito que tiene una mayor carga y un mayor daño financiero debido a que el mayor uso en empleo, inclusive de forma personal, de una herramienta electrónica es el correo electrónico. Y se explotan o se utilizan ciertos factores de nuestra conducta como negocio para poder realizar los delitos. ¿Cómo se lleva a cabo este delito? Primero, se identifica un objetivo. Tenemos la falsa creencia que no somos una entidad o una persona que pueda verse como un objetivo para los grandes criminales. Sin embargo, ahí específicamente es donde radica nuestra vulnerabilidad, ya que no necesitan la información que tenemos en nuestra computadora. Generalmente no es porque tú manejes cierta información clave o crítica para una empresa. Significa que estás abriendo una de las puertas para el sistema o la intranet de tu negocio, donde pueden entrar, pueden tomar la información que realmente a ellos les interesa. Entonces, identifican un objetivo, empieza la fase de grooming, que es cuando comienzan a recolectar información de los correos y los oficiales de la compañía. Típicamente, a quien van a identificar es el departamento financiero. Y el tercero es el envío de información a través de un correo electrónico para llegar al último paso, que es el más importante para este delito, donde el delincuente sale con una transferencia o con fondos de la empresa a una cuenta de banco que está siendo controlada por el grupo criminal. Este puede ser y es uno de los delitos que más daño económico nos va a generar a nivel internacional, ya que esto ha llevado a desaparecer a pequeñas y medianas empresas alrededor del mundo. Esto nos lleva a nuestro segundo delito, robo de identidad.
Muy bien. Robo de identidad. El robo de identidad es una fase avanzada del robo online. Primero, hablando de lo que es el robo online, es un tipo de ciberdelito que es de los más extendidos en todo el mundo, propiciado por el hecho de que en la actualidad todos hacemos uso de Internet. La gran mayoría de las personas hacemos uso del Internet y a través del Internet también. Mientras la digitalización nos alcanza, nos va permitiendo realizar nuestras actividades de una manera más cómoda. Por ejemplo, realizando compras en línea. Y siguiendo esta misma línea de las compras en línea, es cuando nos volvemos más propensos, porque tenemos que utilizar datos personales y datos sensibles como cuentas bancarias, tarjetas de crédito, que además pueden caer en manos de ciberdelincuentes, y todo esto puede suponer grandes pérdidas económicas para nosotros. Piensa que a lo mejor en el caso de una persona que compra por primera vez o que decide comprar por primera vez en internet, y a lo mejor la tarjeta que está poniendo no tiene tanto efectivo, pero multiplica eso por todas las personas que hay en su región, en su país y a nivel mundial. Entonces solamente así podemos empezar a vislumbrar cómo afecta a nivel mundial el robo en línea. Sin embargo, retornando a lo que es el robo de identidad, como ya bien mencionaba, a veces tenemos que hacer uso de nuestros datos personales, cuentas bancarias, tarjetas de crédito. El robo de identidad ocurre cuando alguien se apropia de los datos de acceso. Generalmente, eso es nuestro usuario y nuestra contraseña. Puede ser de nuestro correo electrónico, puede ser de cuentas de redes sociales, puede ser de cuentas en webs de e-commerce, etc. Y así los ciberdelincuentes actúan en nuestro nombre, dañando no solamente nuestra reputación, porque a veces lo ocupan para entrar a nuestras redes sociales, manchar nuestro nombre ahí, sino también para provocar importantes pérdidas económicas para nosotros.
Siendo esto uno de los más efectivos a nivel personal, no tanto como negocio, y puedes verte involucrado en temas legales donde tu nombre, tu información, tu seguro social, tu CURP, si eres de México, o e información específica personal puede ser utilizada para realizar otros delitos, quedando como el o la persona responsable de ellos. Esto nos lleva a otro de los delitos que quizá en el año pasado, en 2020, ustedes hayan escuchado, que es el ransomware. Y esto se llama secuestro informático. ¿Qué es el ransomware? Se utiliza un software malicioso para acceder a la información de la compañía y poniéndolo de una forma sencilla, poner un candado a la información. ¿Qué sucede? Entran al sistema, comienzan a encriptar toda la información de la compañía y posterior a encriptarlo, envían información a los altos directivos o a toda la empresa diciendo, si no me dan tal cantidad de dinero pidiendo un rescate, no se les va a entregar la información que tenemos encriptada. La información encriptada es, tú tienes la información bajo un candado y únicamente yo tengo la llave. Para darte la llave necesito que me des dinero. Es tan grave y tenemos la idea de que solamente a personas sin conocimiento en sistemas computacionales, en software o en un ataque de secuestro informático, tenemos esta falsa idea de que únicamente nosotros o estas personas van a ser víctimas de tal tipo de ataques. Sin embargo, en 2020, Cognizant Technology Solutions, que es una compañía de consultoría de sistemas computacionales realizados en medidas en tecnologías de la información, consultoría, externalización de procesos, entre otras cosas, multinacional, sufrió un ataque de secuestro informático, donde la compañía el 18 de abril de 2020 admitió oficialmente que había sido víctima de un ransomware específico que se llama Maze. Y esto llevó a que la empresa reportara en el segundo trimestre de 2020 una pérdida entre 50 a 70 millones de dólares por el ataque que habían sufrido durante esa temporada. Entonces, ¿cómo sucede esto? Con lo que comentábamos al inicio, el 75% de los usuarios con o sin conocimientos informáticos tienden a tener hábitos inseguros en línea porque se sienten seguros de la actividad que están realizando por estar sentados en su oficina, en su casa, en su carro o en algún café cuando están realizando las actividades.
Y si hablamos de timos, ahora toca hablar de lo que es el phishing y el spoofing. El phishing es una técnica que utilizan los ciberdelincuentes para engañar al usuario y obtener información personal. Algo que, si has prestado atención a este podcast, algo que se marca muy común es obtener acceso a la información personal de cada uno de los usuarios. En este caso, en el caso del phishing, buscan principalmente claves de acceso, datos, tarjetas de crédito, números de cuentas bancarias, etcétera, del usuario. ¿Cómo consiguen engañar al usuario para obtener esta información? Usualmente se hacen pasar por empresas u organizaciones en las que el usuario confía, ya sea vía email o por teléfono u otras modalidades. Generalmente, o a veces se conjuga con el acto del spoofing. En el caso del spoofing, es también una técnica que consiste en la creación y envío de emails, pero con una dirección de remitente falsa. Es decir, suplantan la identidad de la otra persona o empresa que es la que se supone que nos está enviando el mail. El campo from generalmente es falso, y aunque suele parecerse mucho y similar o casi idéntico, y es por esto que muchas personas o muchos de nosotros a veces caemos porque confiamos en el receptor, que en este caso ha sido suplantado. Es una técnica que utilizan muy a menudo los llamados phishers para engañar al usuario sobre el origen real del mensaje, y spammers para saltarse los filtros anti-spam. Ahora bien, como podemos ver, phishing y spoofing se parecen, pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? A veces es un poco complicado entender la diferencia entre ellos, porque como decía al principio, comúnmente se utilizan juntas. Sin embargo, al hablar de phishing, este sería el engaño que se produce con la intención de obtener, robar información privada del usuario, y por tanto el foco recae en lo que el estafador está tratando de conseguir, ¿no? Por ejemplo, robo. Y en el caso del spoofing se centraría en el acto de suplantación de la identidad de la persona del cual proviene el correo, es decir, la empresa, entidad, organización. A diferencia del phishing, un ataque spoofing puede causar daño sin necesariamente llegar a robarte información personal.
Y esto lo podemos poner de una forma muy sencilla. Quizá, no sé si haya sido el caso de alguno de ustedes, pero podrían entrar a su correo electrónico y encontrar en algún momento un correo electrónico que diga Netflix con ñ al inicio detectó información incorrecta en tu cuenta de servicio, en tu cuenta de streaming. Lo que intentan es, tú al no revisar por completo o de forma adecuada el nombre de la compañía y al ver una letra parecida a la N, siendo la ñ, donde dice que Netflix, donde sí tienes una cuenta, requiere una validación de tu información, utilizas el hipervínculo, llegas y cargas tu información, eso los lleva a robarle los datos de tus tarjetas, con lo que ellos pueden sacar, como Ricardo mencionó hace unos minutos, 20, 30, 50 pesos, $5 de tu cuenta, pero comienza a sumar. Y el phishing, ¿quién no conoce aquella historia donde un príncipe nigeriano manda a contactarte, ya que eres su primo perdido, o su sobrino, o eres una persona muy honesta que él conoció y le llama la atención, y le tienes que mandar solamente $100 para recibir 1 billón de ellos? Este tipo de situaciones, a pesar de parecer cómicas, nos lleva a las bases del fraude, jugar con los sentimientos de la víctima, ya sea alegría, miedo, temor, entusiasmo, para poder lograr tu cometido, que es obtener dinero a través de, en este caso, sistemas informáticos. Y esto nos va a llevar a nuestro último punto. ¿Cuál es la labor del profesional en seguridad en temas de ciberdelitos? Ricardo.
Me gusta mucho cómo cerraste el tercer punto. O sea, cómo empiezan a jugar los sentimientos. Me recuerda mucho a un comentario que hizo Sara Salán, que es técnico de seguridad para empresas del Instituto Nacional de Ciberseguridad, del INCIBE, que bien menciona que somos el eslabón más débil en la cadena de la ciberseguridad. Ahorita vamos hacia ciberseguridad, porque si hay ciberdelincuencia, obviamente también tiene que haber ciberseguridad. Solo hay que imaginar, continúo con la cita, solo hay que imaginar situaciones como que los empleados de una compañía no sepan reconocer la legitimidad de un correo recibido, que un usuario no sospeche sobre el envío del código de verificación de su cuenta de WhatsApp, o que alguien no tome las debidas precauciones cuando se encuentra un USB que supuestamente está extraviado, para hacerse una idea del daño que estas situaciones pueden ocasionar. Los ciberdelincuentes, conocedores de esta situación, aprovechan nuestra falta de concientización y nuestra falta de conocimientos de ciberseguridad para focalizar sus ataques y tratar de descubrir nuevas vías de acceso a nuestros dispositivos. Es decir, como ya nos has escuchado repetir varias veces, No necesita estar un genio necesariamente sentado detrás de una computadora para decidirse a robar tus datos y tener un conocimiento amplio en tecnología. A veces, en el día a día, estamos expuestos de un millón y miles de maneras más. De los ejemplos que te ponía de ir sencillamente a un café y conectarme a internet, hasta aquí en México, que es muy frecuente eso, comprar una memoria USB aparentemente con mil y un canciones en el tianguis para conectarlo a mi computadora y tener acceso a todas estas canciones. Nosotros somos el eslabón más débil en la cadena de ciberseguridad. Y es labor de nosotros que somos profesionales en seguridad y más aún los que se especializan en la ciberseguridad, hacer conciencia de que todos estamos expuestos. Y a veces hacer algo tan sencillo como es sencillamente no conectarte a redes que no tienen contraseña, no conectar nuestra memoria USB a cualquier computadora, nos pueden ayudar a hacer frente a este tipo de cosas. Y aquí es donde empieza a desprenderse la ciberseguridad, que es la práctica de defender las computadoras, los servidores, los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques maliciosos. También se conoce como seguridad tecnología de la información o seguridad en información electrónica. Puede dividirse en algunas categorías dependiendo del autor. Nosotros decidimos escoger esta. Seguridad en red, que es la práctica de proteger una red informática de intrusos, ya sean atacantes dirigidos o malware oportunista. Seguridad de las aplicaciones, quien se enfoca en mantener el software y los dispositivos libres de amenazas. Seguridad de la información, que protege la integridad y la privacidad de los datos, tanto en el almacenamiento como en el tránsito. La seguridad operativa, que incluye los procesos y decisiones para manejar y proteger los recursos de datos. La recuperación ante desastres y la continuidad del negocio, que define la forma en que una organización responde a un incidente de ciberseguridad o a cualquier otro evento que cause que se detengan sus operaciones o se pierdan datos. Y la capacitación del usuario final, que aborda el factor de ciberseguridad más impredecible, que somos nosotros, las personas. Lo que te comentaba hace un segundo, si se incumplen las buenas prácticas de seguridad, cualquier persona puede introducir accidentalmente un virus en un sistema que de otro modo sería seguro, como en el caso con el que empezamos este podcast, que fue del virus I Love You. Enseñarle a los usuarios a eliminar los archivos adjuntos de correos electrónicos sospechosos, a no conectar unidades USB no identificadas y otras lecciones importantes es fundamental para la seguridad de cualquier organización. Joe.
Tenemos que, sin afán de ser incisivo, voy a ser redundante en este tema. 75% de los usuarios tienden a tener hábitos inseguros en línea. ¿Por qué repetirlo por una última ocasión? Si buscan en YouTube, el cibercrimen no son las computadoras, es hacia el comportamiento, van a encontrar que Adam Anderson lo define de la siguiente forma. Una creencia, yo añado, de falta de seguridad, nos lleva a una emoción que nos lleva a un comportamiento que se traduce en un hábito. ¿Por qué lo utiliza de esta forma? Porque nos está explicando que la falsa seguridad por las actividades que llevo me llevan a la emoción real de estar seguro, que me hace realizar un comportamiento de manera habitual que me pone en riesgo a mí y a las personas con las que convivo o donde comulgo con esta información cibernética. Es importante recordar que el ataque cibernético es hacia las personas, no hacia las computadoras, porque estás atacando el mal hábito en línea o en internet o digital para poder acceder a una computadora donde la parte tecnológica automatizada ya fue realizada. Para cerrar, como comentábamos, la labor del profesional de seguridad es disminuir los riesgos, eliminar las vulnerabilidades que en este caso se van a llamar exploits, pero siguen siendo una vulnerabilidad del sistema a través de sofisticación de los sistemas informáticos de protección y capacitación a los usuarios para reducir ese
75%. Uf, bueno, nos hemos extendido un poco. Agradecemos como siempre que nos hayas acompañado en este podcast. Creo que puede ser el podcast hasta ahora que más me haya gustado hasta la fecha. Ya extrañaba un poco retomar el tema de los podcasts. Nuevamente, gracias ahí a C. Bernardete por la propuesta de los delitos web. Pues seguimos esperando sus recomendaciones. No te olvides de seguirnos si eres nuevo en este podcast en Facebook e Instagram. Estamos más activos en Instagram. Y recordándote que mi nombre es Ricardo Vázquez Igarroa y...
Mi nombre es José Luis Torres. Hasta la próxima.
Nos vemos hasta la próxima.